Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos dejado a Mozart bien entrado en sus 30 años, en el periodo de transición entre su época de gran virtuosismo y su época romántica de madurez, caracterizada por su ópera Don Giovanni y las grandes sinfonías. Cuando uno habla de periodos de transición, generalmente se refiere en un artista a una serie de obras no tan interesantes que no tienen un carácter definido. Esto obviamente no es el caso con Mozart, que transición o no transición, continúa produciendo obra maestra tras obra maestra. Y en ese sentido, deberíamos hablar de ese momento como el periodo entre las bodas de Fígaro y Don Giovanni. Porque después de las bodas, se comienza a sentir un camino nuevo en su obra, y que ya desde agosto de 1786 lo ha llevado a adoptar un arte infinitamente más lanzado, más reflexivo, más elaborado. Movimientos enteros no tienen sino un solo tema, que el maestro prefiere desarrollar y trabajar con una seguridad vigorosa, con una decisión clara y una fuerza admirable. Este procedimiento se manifiesta en el trío para clarinete y cuerdas, que es el 498 que oímos hace dos semanas, en la sonata en fa mayor para piano cuatro manos, que es el 497 que oímos la semana pasada, en el cuarteto para cuerdas en re mayor, que es el 499 que oiremos hoy, y llegará hasta la Sinfonía Praga, que es el 504, es decir, hasta el final del año. Hoy comenzamos, como decíamos, con el cuarteto para cuerdas en re mayor, que es el 499. En los cuatro años y medio, entre enero de 1785, que terminó su serie de los seis cuartetos dedicados a Joseph Haydn, y junio de 1789, en que el rey de Prusia le comisionó tres cuartetos, Mozart no escribió sino este cuarteto de cuerdas, y es muy curioso que un compositor tan pragmático como él hubiera compuesto uno solo cuando la costumbre era publicarlos en grupos de seis. Si no supiéramos que lo publicó Franz Anton Hofmeister, hubiera quedado en el misterio la motivación del ímpetu creador que le inspiró este cuarteto. Hofmeister era un compositor de poca importancia en Viena y desde comienzos del año anterior había abierto un almacén de música que se especializaba en música de cámara. Casi inmediatamente después, ustedes se acordarán, le comisionó a Mozart una serie de tres cuartetos para piano y cuerdas. Nuestro protagonista no le puso mucha atención a este contrato, pero eventualmente, seguramente en uno de esos líos de plata en que continuamente andaba metido, le escribió el extraordinario cuarteto en sol menor, que es el 478, en noviembre de 1785. Desafortunadamente, este tipo de música no era lo que Hofmeister estaba esperando, porque era demasiado difícil para los amateurs musicales, que eran el fuerte de la clientela del almacén. Y difícil era, no solamente desde el punto de vista técnico, sino ideológico. Que el 478 no era la obra para que señoras tocaran después de comida para entretenerse. Parece que Mozart y Hofmeister negociaron que el compositor podía quedarse con el adelanto con la condición de que no compusiera más obras de este género, lo que Mozart cumplió a medias. Se quedó con el adelanto, pero compuso otro cuarteto para piano y cuerdas, el en mi bemol mayor, que es el 493, menos exigente que el primero, pero seguramente también inaceptable para Hofmeister, porque terminó publicándolo la casa editora Artaria. De modo que aunque no tenemos pruebas documentales de que así haya ocurrido, es de suponer que el cuarteto para cuerdas que nos ocupa esté mezclado con esta enredada negociación, tal vez como parte del compromiso o algo así. En cualquier caso, sugiere que la amistad Hofmeister-Mozart no se terminó. Y algo de lo que suponemos debió pasar, porque cuando uno oye el cuarteto, da la impresión de que Mozart lo haya escrito pensando en los clientes de Hofmeister, es decir, en un mercado popular. Así todo, un cuarteto no es una obra diseñada como una serenata o un divertimento con el propósito de divertir, o como música de fondo para un banquete. Pero sí hay aquí elementos populares en ambiente y en sentido de humor, así sean detalles. Mozart nos advierte, desde que las cuerdas en unísono anuncian el tema principal, que está de buen humor. Pero si comienza con saltos descendientes muy elegantes, cambia rápidamente de ritmo a unas notas repetidas, como si fueran descuidadas. La incongruencia que hay entre el principio y el final del tema tiene un toque sutil de humor que se repite varias veces. Si lo que quería era pagarle una deuda a Hofmeister, Mozart no le economizó esfuerzo. Este cuarteto puede considerarse como una síntesis de los 6 cuartetos dedicados a Haydn, y el comienzo es como un símbolo de toda la composición. Primero, un unísono confortable de los 4 instrumentos, luego un diálogo entre 2 de ellos, después le toca a los otros 2, y entonces se pone serio modulando a tonalidad menor. Luego soluciona la tensión, pero en un canon entre el primer violín y el violonchelo. Un instante de erudición que nadie nota. El cuarteto es a la vez estricto y fácil, y tiene muchos momentos encantadores que anticipan a Schubert. Lo más popular de toda la obra es el minueto, un movimiento delicioso que lo hace a uno pensar en las danzas que Mozart escribió para el Redut en Saal, la famosa sala de baile vienesa. En la sección principal, cada uno de los participantes parece hacer su papel sin preocuparse por los demás. El trío en tonalidad menor es magia musical para el oyente desprevenido, pero el estudioso nota que todos esos tresillos ayudan a amarrar todo el cuarteto, anticipando el finale, lo mismo que hará años después con el trío de la Sinfonía Júpiter, que está allí para anticipar el movimiento final. El adagio habla de tristezas pasadas. Mozart nunca usa un adagio con ligereza. Y este definitivamente no es un simple ramillete de melodías. Es un intermedio introspectivo que va desarrollando su única melodía, fragmento por fragmento. Y el finale es uno de esos movimientos extraños en que la tonalidad mayor da una vuelta y reversa su carácter. Deja de ser alegre para volverse desesperado, o mejor aún, es desesperado detrás de una máscara de alegría, a pesar de la claridad y decisión con que termina. Oigamos, en interpretación del cuarteto italiano, el cuarteto número 20 para cuerdas, en re mayor, que es el 499, a veces llamado cuarteto Hofmeister. Son sus movimientos allegretto, menueto allegretto, adagio y allegro. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el cuarteto para cuerdas número 20, en re mayor, a veces llamado cuarteto Hofmeister, que es el 499, de Wolfgang Amadeus Mozart. Las 12 variaciones en si bemol mayor para piano, que es el 500, es un tipo de obra diferente de lo que hemos venido escuchando últimamente. Su manuscrito autógrafo se perdió, y solamente por una nota de Constanza Mozart al editor Johann André, sabemos que estas variaciones estaban destinadas al compositor y editor Franz Anton Hofmeister, el que publicó originalmente el cuarteto para cuerdas, que es el 499 que acabamos de oír, y que debía probablemente aparecer en los cuadernos que él publicaba en esa época. Pero no hay ninguna referencia al tema mismo. No sabemos si era de Mozart o de un compositor contemporáneo. Estas variaciones, evidentemente destinadas a amateurs, no tienen ni la envergadura ni el carácter de virtuosismo y de fuerza creadora que tenían las variaciones sobre un tema de Gluck, que es el 455 de 2 años antes. Se trata más del tipo de las que había escrito en París o recién llegado a Viena. Contienen, claro está, variaciones para la mano derecha, para la izquierda, entre cruzamiento de manos, arpegios y modificación rítmica de la última de las variaciones, como todo este tipo de obras. Y como es costumbre en Mozart, la concentración musical está en la variación en tonalidad menor, la número 7, pero no menos interesante es la quinta, íntimamente mozartiana y de una sencillez increíble. La brevedad del tema se refleja en la brevedad de cada una de estas variaciones. Dentro de su extrema discreción, al fin y al cabo no estamos ante una de las obras maestras a que nos tiene acostumbrados últimamente, hay que reconocer que aún las obras menores de Mozart son de una calidad sorprendente. Este grupo de variaciones emana un encanto sutil que está construido a través de pura expresión, de sutilezas fugitivas, de invenciones cromáticas encantadoras, como la de la última variación, que nos muestra una vez más a Mozart en la plena madurez de su arte, y lo único que le falta es que el objetivo de la obra hubiera sido de mayor envergadura. A continuación transmitiremos las 12 variaciones en si bemol mayor sobre un tema de autor desconocido, que es el 500, interpretadas por el pianista Walter Gieseking.
Thank you.
Acabamos de oír las 12 variaciones en si bemol mayor para piano sobre un tema de autor desconocido, que es el 500 de Wolfgang Amadeus Mozart. Le toca el turno ahora al andante inconcluso en sol mayor para piano a cuatro manos, que es el 357. A este andante le pasó lo mismo que al alegro inconcluso, también en sol mayor para piano a cuatro manos, que transmitimos la semana pasada. Se trata de un rondó con variaciones, del cual Mozart escribió hasta el punto donde vuelve el tema del rondó. Después de su muerte, el editor Johann André adquirió su manuscrito junto con el del alegro y los publicó en 1853, ambos completados por Julius André, su hijo. Aunque los dos están en la misma tonalidad, y por lo tanto obviamente no fueron concebidos como movimientos consecutivos, los juntaron arbitrariamente, los bautizaron como sonata número 1 para piano a cuatro manos, y así entraron al catálogo de Köchel como número 357, es decir, escrito a finales de los años 70 y tal vez hasta 1780, como sugería Julius André en su introducción. Pero posteriores revisiones del catálogo lo separaron otra vez del alegro y, como aquel, lo resituaron en 1786 con el número 500A. El andante, como decíamos, está en forma de rondó con variaciones. Y aunque mucho de lo que quedó es música muy atractiva, tiene más énfasis en la alternación entre los ejecutantes que en sustancia musical, lo que no permite considerarlo de la misma excelencia del alegro. Sus debilidades son especialmente notorias en la sección central, donde el primo, es decir, la parte del ejecutante que se ocupa del registro alto del piano, es tan débil que parece un esquema, mientras el segundo se dedica a tresillos ininterrumpidos. La complementación de Julius André se limitó a proveerle un final al fragmento, con una discreción comparable a la del abate Maximilian Stadler, quien a petición de Constanza Mozart completó tantos fragmentos de Mozart después de su muerte, muchos de los cuales hemos escuchado en esta serie. A continuación transmitiremos el andante inconcluso en sol mayor para piano a cuatro manos, que es el 357, o que es el 500A, como está clasificado hoy día, completado por Julius André e interpretado por Ingrid Heibler y Ludwig Hoffmann. Thank you. Con el andante inconcluso en sol mayor para piano a cuatro manos, que es el 357 de Wolfgang Amadeus Mozart, completado por Julius André, que ustedes acaban de oír, concluye otro programa de la serie, Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que además oímos el cuarteto para cuerdas número 20 en re mayor, Hofmeister, que es el 499, y las 12 variaciones para piano en si bemol mayor sobre un tema de autor desconocido, que es el 500, y en el que se utilizaron textos de Alfred Einstein, Charles Zutoni, William Gluck, Robin Golding y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos escuchando música de finales de 1786, el periodo entre las bodas de Fígaro y Don Giovanni. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.